La entrevista de la escucha.
Nos vamos a meter en temas relacionados a las consecuencias que ha dejado la presentación de ese Plan Nacional de Seguridad semanas atrás, y vamos a puntualizar en las opiniones de algunos protagonistas de este plan de seguridad, gente que lo tiene que llevar a cabo. El Ministerio del Interior presentó, como decíamos, a fines de marzo el plan, una estrategia de Estado que no solo enfrenta el delito, sino que introduce una nueva forma de intervenir en el territorio.
El plan propone transformar la policía en una fuerza más profesional, estratégica y basada en datos, que deje de actuar de forma reactiva para enfocarse en prevenir, investigar y reducir los delitos más graves, esto en los territorios donde se concentran.
Plantea mejorar la formación, la gestión y la coordinación con justicia y otras instituciones, trabajar con objetivos claros y evaluar continuamente los resultados para lograr una acción más eficaz y sostenida en el tiempo.
El plan involucra directamente a la fuerza policial y dentro de esta se encuentra la Guardia Republicana, un cuerpo especial profesional con jurisdicción a nivel nacional que cuenta con unidades tácticas especializadas llamadas Grupos Especiales de Operaciones, conocidas como GEO, desplegadas en cada capital departamental para intervenciones de alto riesgo.
Para profundizar sobre esto, recibimos en la escucha al cabo Carlos Piedra, es el presidente del sindicato de la Guardia Republicana, una de las fuerzas involucradas en este plan. Buen día, Piedra, ¿cómo le va? Gracias por haberse arrimado a la escucha en el día de hoy.
Buen día, gracias por el espacio y bueno, saludo a toda la audiencia.
Primero le quiero hacerle una pregunta casi personal. ¿Por qué eligió la Republicana? ¿Qué vio en ese cuerpo de la policía? Me imagino que ya tenía vocación. Muchas veces cuando somos niños queremos ser policía, queremos ser bombero, queremos ser aviadores. Ese tipo de profesiones muchas veces se nos dan en la cabeza de niño. Pero usted, ¿por qué, no? Se volcó hacia esta fuerza policial.
Bueno, yo soy la cuarta generación de mi familia que servimos a la sociedad como policía, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo. Yo ingresé en el 2002 en la Guardia de Coraceros. Ya es familiar el tema de vocación, la policía. En el transcurso de mi carrera, 24 años, sin pecar de soberbio, he sido uno de los pocos policías quizás que ha transitado y trabajado por varias dependencias, unidades, llámese INR, de seguridad. Estuve en la custodia presidencial en la época de Mujica, estuve en la dirección de policía caminera también, entonces he adquirido un montón de experiencia, pero no solo yo, sino también todo el equipo de la comisión de sindicato, que somos netamente operativos. Nosotros no tenemos licencia sindical aún, nosotros no cobramos cuota social, todo este trabajo que venimos haciendo ha sido a pulmón. Y bueno, obviamente que al ser el sindicato de la Guardia Republicana llama la atención, porque es la fuerza supuestamente elite de la Policía Nacional, y nosotros lo que venimos, el trabajo que venimos realizando no lo venimos de este periodo, nosotros venimos desde el periodo pasado. Nosotros en su momento pedimos la renuncia, por ejemplo, de Heber, porque se nos tilda ahora, por ejemplo, que pedimos la renuncia de Negro. No, nosotros el trabajo viene del periodo pasado. Y somos uno de los pocos sindicatos que somos apolíticos. Porque esto lo decimos en cada lado nosotros. Acá hay gente, hay sindicatos que han callado, que han pasado cosas graves, que tenemos un nivel de suicidio grandísimo.
Habla de sindicatos relacionados a la fuerza policial,
sí,
en general.
Policiales. Lo venimos diciendo todo el tiempo. Por algo también no se tiran mucho con nosotros. Entonces, digo, si han hecho campañas políticas también. Hay que decirlo. Y nosotros lo decimos donde vamos. Nosotros no tenemos partido político. Nosotros cuando nos reunimos con el ministro Negro, le dijimos de frente que queríamos apoyarlo. Si al ministro Negro le va bien, a nosotros nos va bien. Lo que pasa que en este caso, en este periodo, ha sido un ministerio de puerta cerrada, un ministerio que no escucha a la minoría. Y cito un ejemplo. En el plan de salud mental, el ministerio citó a sindicatos sin personalidad jurídica, que estaban recién organizándose, y a nosotros nos dejó por fuera.
Quiero hacer una pregunta puntual, porque el pedido de la renuncia negra, usted citaba también, históricamente le pidieron la renuncia a Heber, pero el pedido de la renuncia negro se hizo el año pasado. ¿Cambió algo la situación a partir de la presentación incluso del plan de seguridad? ¿Siguen con esa bandera levantada entonces de que pedir que el ministro negro renuncie? ¿Cuál es la situación actual, no?
Bueno, acá hay varios factores. Uno de ellos es la persecución sindical que venimos trayendo. Me toca a mí, en este caso, por ser el vocero del presidente del sindicato, donde cursé un sumario a medio sueldo por ocupar este rol sindical, siempre amparado en la ley sindical y en los convenios colectivos con la OIT. Ahora, por ejemplo, la parte jurídica, los asesores ministros piden mi cesantía. Está en manos del ministro negro. El darme de baja a mí va a ser histórico, porque es increíble que el Frente Amplio haya sido de los propulsores de los sindicatos policiales. Gracias al Frente Amplio tenemos sindicatos policiales, y que tome una decisión. Pero en este caso quiero aclarar algo. Yo creo que creemos nosotros que lo expusieron al ministro con eso, ¿tá? Y creemos que el ministro no va a firmar, porque sería tirarse, fijar un precedente grave. Grave la libertad de expresión, grave la libertad sindical.
¿Por qué es el sumario? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué argumentan?
Bueno, ellos argumentan que yo excedí la parte sindical, el fuero sindical, que hice críticas que no correspondían.
¿Cuáles fueron?
Por ejemplo, que él estaba mal asesorado. Seguimos creyendo que estaba mal asesorado. Seguimos creyendo que tiene gente al lado que ya erró.
¿Quién es esa gente?
Y, por ejemplo, Clavijo, el comandante general Clavijo.
Clavijo, que pertenece a su fuerza, además, ¿no? Usted fue compañero de promoción de Clavijo, estudiaron juntos.
No, Clavijo fue jefe mío cuando fue director de la Guardia. No olvidemos un caso tremendo cuando pasó lo de Moravito. Lo de Moravito, ¿cómo terminó? Dos policías le dieron de baja. Y no hubo un jerarca sancionado, no hubo un jerarca, no pasó nada. Se escapó el tipo caminando por... tomando una Coca-Cola por la cárcel, y no pasó nada. Entonces, bueno, este hecho, y después, por ejemplo, el clásico de la garrafa. Perfectamente, una persona que sabe de seguridad, él, con los cursos que tiene en Nueva York, tiene que saber, y es lo básico, que vos el personal no lo podés parar en el Estadio Centenario, porque aparte, todos los clásicos que siempre en el Estadio Centenario... No podés parar.
Recordemos, para poner en contexto, por si alguien no se acuerda de ese hecho, un clásico donde un hincha desde la tribuna de Amsterdam tira una garrafa de 13 kilos desde arriba de la tribuna, y esa garrafa cae donde estaba la Guardia Republicana, y donde había gente además circulando, con la consecuencia que, por suerte, no llegaron a tener consecuencias letales para nadie, ¿no? Pero podría haber sido un desastre.
Bueno, en ese clásico él declara que no estaban las garantías para brindar seguridad. En ese clásico habían 1000 efectivos. Tenía la caballería, tenía el K9.
¿Y cuántos son necesarios generalmente para comparar?
Son lo que se aplican entre 800 y 900.
O sea, que había más.
En ese clásico sí habían más de 1000 efectivos. Una de las tantas cosas que nosotros decimos de por qué está mal asesorado. Y porque se vuelve a repetir.
Si está mal asesorado, ¿por qué piden la renuncia del ministro y no apuntan directamente a Clavijo, en este caso que recién lo mencionó?
Bueno, porque él es el que elige quién lo va a acompañar. Él es el que lleva así. Si el plan de seguridad sale bien, es gracias a él. Y si sale mal, es gracias a él. Y hablando del plan de seguridad, que tú me hacías en la consulta, esto es un plan de seguridad a largo plazo, ¿verdad? No tuvo una impronta, no impactó en la sociedad ni en la policía, como todos pretendimos que fuera a impactar. Tenemos todavía policías que están en la calle, están inseguros trabajando. Ahora justo veníamos, tenemos varios grupos de WhatsApp donde les preguntamos a los policías, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, no tenemos respaldo. Suena Joe Potter, mandan al móvil al lugar, a ver si hubieron disparos, y bueno, retírense del lugar. Pasa exactamente lo mismo.
En ese sentido, cuando usted habla de que no tienen respaldo, usted comentaba recién que, bueno, en la anterior administración pidieron la renuncia del ministro Heber. El gobierno anterior basó mucho su discurso en que venía a darle respaldo a la policía, el respaldo que no se daba. Ese discurso, lo repite en esta en este periodo, en contrario, ¿no?, que este gobierno o que la izquierda en realidad no le da respaldo a la policía. ¿Usted siente como una continuidad en el tiempo? ¿Nadie le ha dado respaldo a la policía en estos últimos años, entonces?
Y la verdad que no, y por eso ha sido el fracaso. Porque esto ha ascendido y pasa de gobierno en gobierno. Acá se ha tenido miedo hasta de hablar de represión. La palabra represión parece que es un cuco. Hoy en día todo el mundo hace marketing y hace política con la policía. Nosotros no precisamos.
El ministro Negro, que en su rol de juez, dijo que toda su vida estuvo vinculado a la represión y que nadie le puede discutir, que él no le teme hablar de represión. Lo dijo en la interpelación el otro día.
Sí, y no le llega al policía. Ese es el tema. Y acá yo quiero citar algo, y lo he dicho varias veces, por ejemplo, con el exministro y finado Larrañaga. Ajá. Mil discrepancias. Pero el hombre tuvo una impronta hacia la policía con un mensaje que hasta hoy se repite, lo dicen los policías, a veces lo dicen los civiles también, que es, hay orden de no aflojar. Y esa impronta de ir al lugar a cualquier hora y todo, y bueno, eso se vio reflejado en la fuerza. Eso es lo que nos dicen los policías a nosotros. A veces hacemos un comentario y te repiten, hay orden de no aflojar. Y a veces el mensaje que da el jerarca máximo a la sociedad y al policía. Hoy el policía no se siente representado con el ex fiscal Carlos Negro, ¿no? Olvidemos que fue fiscal y ya me llevó a preso a la policía, estuvo del otro lado. Entonces él tiene que saber perfectamente cuáles son las problemáticas de la policía.
¿Pero hay críticas a cuando procesó policías, a la forma en que procesó a los policías?
No en la forma, pero sí queda eso en el sistema también, queda en el personal.
Pero quizás hubieron bien procesados, o sea, gente que se desvía hay en todas las profesiones.
Totalmente, el único lugar de los delincuentes es la cárcel, para empezar. Pero con el ministro Negro tenemos un caso, nosotros en el 2015 denunciamos un montón de cosas en asunto interno. El ministro Negro era fiscal, y fue el que archivó el caso. Nosotros ahí tuvimos que hacer un escrito con la abogada que teníamos en ese momento, y al fiscal de corte, que era el fiscal de corte de Jorge Díaz, y bueno, se desarchivó. Pero él fue el que archivó un caso donde había más de 10 oficiales jefes que decían que en la Guardia Republicana, cuando estaba Iroa, había un montón de arbitrariedades, de sanciones. Había una psicóloga que decía, había un nivel de suicidio alto, y una psicóloga que dijo, que denunció, se están matando los policías, hagan algo. Y archivaron el caso. Entonces, no es que nosotros hablamos por hablar o es algo contra el ministro Negro. Nosotros tenemos pruebas fehacientes y hemos denunciado, hemos presentado al Ministerio del Interior un montón de propuestas, hemos denunciado en la Comisión de Derechos Humanos, hemos denunciado al Ministerio de Trabajo, inclusive ahora salimos de acá para el Ministerio de Trabajo a hacer una denuncia sobre un peligro de derrumbe en el K9. Se va a caer el K9, va a matar a alguien, no pasa nada.
Explique qué es el K9, porque mucha gente no...
El K9 no es... vendría a ser el plantel de perro que era antes, ¿tá? Es la unidad de canes de la Policía Nacional, hoy pertenece a la Guardia Republicana. Y como esto, le digo, por ejemplo, que en Salto se llueve todavía el destacamento y hay pocas camas. Y como esto, le digo también que tenemos una policía que es cabo, totalmente operativa, que fue madre hace poquito, ¿tá? Y hace 2 años que es cabo y cobra como agente. Entonces, vamos a hablar de política de género. Las mujeres policías no tienen política de género. Es una pantalla. La mujer fue madre hace poquitos meses, sufre el estrés de este
postparto.
Y llorando, me llamó el otro día. Dice, siento que la institución me dejó de lado. Una policía que salía a patrulla en moto, que salía en móviles. Entonces, escuchamos hablar de la política de género. A la policía, mujeres no las defienden. Ni los colectivos feministas. Porque pasa algo con una policía mujer y no hay ningún colectivo feminista que la defienda. No la defiende la política de género del Ministerio del Interior. Hicimos denuncia, presentamos reclamo para que le paguen el sueldo como corresponde.
Dice, no hay quien los defienda. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes en cuanto a qué percepción tiene la sociedad justamente de la policía y de las distintas fuerzas?
Bueno, la sociedad espera mucho y en este caso espera mucho de la Guardia Republicana. Nosotros tenemos una interna muy grave, que es la pelea constante contra los abusos de sanciones, los abusos de funciones contra el policía. Nosotros trabajamos contra la delincuencia y a su vez contra nuestro régimen disciplinario, que muchas veces se excede y la gente no sabe, y trabajamos bajo presión continuamente. Nosotros las 24 horas estamos enfrentando la delincuencia, estamos enfrentando el peligro, pero también tenemos eso. Nosotros, por ejemplo, nos mandan a una pedrea en una zona caliente y tenemos miedo que nos choquen o que nos rompan el móvil, porque después viene la otra que te puede sancionar. Tenemos policías que le han hecho pagar desde multa hasta problemas con los móviles, o cuando pierden un arma que va descontado. Entonces uno trabaja limitado. Ahí el Estado tiene que hacer cargo. No puede ser que demoremos un montón de cosas en el papeleo cuando rompen un móvil, pero es un procedimiento. Hay cosas que tienen que ser básicas y rápidas. No podemos tener miedo de lo que nos pase a nosotros, a nuestro equipo, obviamente sí, en la vida nuestra, pero digo, para ir a proceder. Tenemos que estar respaldados en ese tema. Y lo que viene después, tenemos que dar mil explicaciones cuando pasan estas cosas. Entonces, queremos armar una política de seguridad, tenemos que empezar por casa, tenemos que hacer una limpieza muy grande nosotros. Una reestructura en la Escuela Nacional de Policía, donde tenemos que enseñarle a los jefes a ser jefe. No tenemos un líder hoy en día en la Policía Nacional que nosotros podamos decir, bueno, este es un ejemplo. No tenemos. Y lo que tuvimos se fueron jubilando. Los jefes policiales tienen partido. Hay jefes que vienen, un gobierno entra y dice, llevo a este jefe porque es del partido, o llevo a estos otros. Eso lo sabemos. Y solo nosotros como sindicato lo hemos dicho. Nosotros, el personal subalterno, vamos a trabajar en cualquier partido político, sea el Frente, sea la coalición, sea cualquier partido político, vamos a trabajar y vamos a entregar nuestras vidas. Somos nosotros los que llevamos adelante el plan de seguridad. Si un ministerio tiene descuidado al personal y trabaja con miedo, va a ser imposible que se lleve adelante un plan de seguridad, cual sea el plan y cual sea el gobierno que lo implemente.
Recientemente se publicaron cifras relacionadas a homicidios y a muertes, y se agregó un nuevo ítem que antes no se registraba, que es el de la fuerza letal efectivizada por parte de policías, ¿no? Y lo que dice el informe, que las muertes por intervención legal, donde la actuación de la policía lleva a un fallecimiento, pese a haber actuado ajustado a derecho, fueron 14 en 2025. O sea, hubo 14 muertes, pero el ministerio reconoce que fueron ajustadas a derecho. Entonces, ¿dónde está en ese caso extremo, no? Que es cuando la policía tiene que llegar a una instancia límite, como es tener que intercambiar balazos con delincuentes y, bueno, que alguno de ellos muera. ¿Dónde está el no apoyo a la policía, entonces, en ese caso?
Sí, pero no depende del ministerio no depende del ministerio si está bien o mal. Eso depende de la justicia.
No, pero el ministerio es el que puede llegar a sancionar si considera que el policía no actuó ajustado al reglamento, ¿no?
No, el ministerio lo que hace es abrir un expediente y una investigación administrativa y se va a basar la resolución en la resolución fiscal y judicial. Si judicialmente sale a favor del policía, el ministerio no puede tomar una decisión de desvincularlo.
O sea, ustedes confían en la justicia, pero no en el accionar del ministerio.
Y bueno, puede pasar. A ver, tendría que no pasar nada en ese caso. Pero el apoyo no viene por ahí. O sea, creo que la LUC nos dio un respaldo también a nosotros. La violencia en el país ha incrementado. Nosotros nos quedamos hace tiempo. Esto se debió aplicar hace muchos años. Lo hemos visto ahora en los liceos. Creo que nos quedamos en el tiempo. Si bien el plan de seguridad es a 10 años, hay un montón de cosas que por ahí están bien. Se habla de cibercrimen. Yo denuncié una denuncia por amenaza de muerte en abril del año pasado y hasta ahora no pasó nada.
¿A usted?
Sí, el cibercrimen. Y cuando leemos el plan de seguridad que habla de cibercrimen, de darle herramientas, de que tiene que haber un apoyo económico, aplaudimos.
¿Por qué se lo amenazaba? ¿Era un anónimo?
No, sí, un anónimo.
¿Pero lo amenazaba por algo en particular o era una amenaza genérica?
No, decía que había que pegarme un disparo en la cabeza. En ese caso, que se implementó automáticamente, hay un protocolo donde Cabil se contacta conmigo, y hay un psicólogo que te llama. Le pasó al vicepresidente Martín Resende también, tuvo una amenaza de penal de libertad. Pero bueno, hablando de este tema de plan de seguridad, hay tenemos unidades que son obsoletas. Cibercrimen hoy en día es obsoleto, porque si amenazan a un policía y no le dan las garantías de investigar, hasta ahora nada, no me llamó nadie, ¿eh? Entonces si habrá que meter plata ahí y apoyar a cibercrimen, asunto interno no puede depender la policía. el director, y no hablo de este, hablo en general de asuntos internos, compañero de tanda, por citar un ejemplo, del jefe de policía de uno de los departamentos. Hay un llamado, baja esto. Me lo dijeron en la cara cuando fui a denunciar hace poco. Dice, ha pasado y puede pasar que venga un jefe y dijo, bájale acá. No puede, tiene que estar por fuera de la órbita. ¿Policía investigando policía? ¿Qué casualidad que no investigan a los jerarcas? ¿No hay un jerarca procesado? ¿Solo personal subalterno? ¿No hay una investigación? ¿Quedan todas encajonadas? ¿Somos nosotros los delincuentes siempre? ¿O los cometemos la falta? Entonces hay que hacer una reestructura.
Ahora, Piedra, respecto a este plan, que usted ya lo decía, ¿no?, que es a largo plazo, recién mencionaba varias falencias, ¿no?, de lo que se plantea. ¿Hay algo de lo que allí esté en papel que ustedes coincidan o lo ven absolutamente negativo?
Bueno, a ver, no tuvo trascendencia pronta ni en la sociedad ni en los policías, lo vuelvo a repetir. Nosotros vamos a ver si el plan funciona de acá a 5 años o 10 años. ¿Tá? Y no hacemos futurología. Hoy en día la sociedad sigue sintiéndose insegura, a lo mismo que la policía. Todos esperamos un poco más.
¿Y cuál es la propuesta de ustedes como sindicato? ¿Qué habría que hacer para que se refleje entonces, debido a la crítica que usted hace, más rápido en el tiempo, para que la población no espere 5 años? ¿El sindicato tiene propuestas específicas? Por ejemplo, en el caso de la fuerza a la cual representan, ¿no? ¿Qué habría que hacer que no se hace? Más allá de lo que venimos conversando, que quedó claro que ustedes sienten que no tienen un apoyo de las jerarquías, ¿no?
Y bueno, cuando hay un territorio que lo ganó de la delincuencia, tenemos que entrar nosotros. ¿Quién va a dar la orden? Porque se ha ido a los lugares, vamos y nos vamos.
Pero no hay zonas en Uruguay, más allá de que la policía entra, sale, eso dependerá de otros tipos de decisiones, no hay zonas en Uruguay, como pasa en otros países, donde son zonas donde la policía no entra. No sé, se me ocurre en los morros de Brasil, que cuando entran, ya entran con armamento prácticamente de guerra. En Uruguay eso no existe, ¿usted cree que existe?
¿Y el nivel de armamento que tiene la delincuencia, que está más potente que la policía es? Pues acá estamos festejando que agarramos 3 armas ahora,
sí, ahora
en tal lugar. No, tenemos
una camioneta, ¿no?, de una persona que huyó, que tenía armas de alto calibre, ¿no?
Bien, lo que tenemos que festejar es que no ingresan al país. ¿Estamos trabajando en la frontera?
Bueno, hay un plan para trabajar en la frontera y para reforzar la frontera con las Fuerzas Armadas, ¿no?
Pero es ahora.
Bueno, el plan lo anunciaron ahora.
Ahora es el plan, ya, ayer. Ayer, hay que tomar cuenta de la seguridad del país. Eso no se puede jugar, no puede ser un botín político la seguridad del país. Y lo dijimos de un principio, que tienen que juntar todos los partidos políticos y decir, bueno, vamos a trabajar en esto. Dejemos la seguridad a un lado, vamos a trabajar en la seguridad. Chao. Porque acá todos están haciendo campaña política. Y con nosotros, con la Guardia Republicana. Es un marketing tremendo. Nosotros no precisamos publicidad. Que pongan videíto en la página del Ministerio, la Guardia Republicana entregando esto. No somos macaquitos. Somos la policía, nosotros somos los...
Eso viene ya de la administración pasada, ¿no?
De la administración pasada, y lo hemos denunciado.
Videos.
Muestran la cara del policía. La cara. El otro día me llamó una mujer, policía también, me dice, Piedra, por favor, ¿podés gestionarnos que no pongan la imagen de mi esposo? Pagamos boleto para andar informado y ponen todos los periodistas, todos los portales, ponen la cara del policía. Rapiña en tal lado. Foto de un policía. Poné la foto de un rapiñero. Matan a una persona, foto en policía de la Guardia Republicana. Estamos induciendo al lector, al que ve, pasa algo, la policía. No. La policía es el que te viene a defender. Tenemos que cambiar eso. Acá tenemos políticos, ¿tá? Políticos que han inducido a la gente a odiar a la policía, y eso hay que decirlo.
¿Y la policía sea autocrítica de que a veces la población tenga esa sensación de no sentirse protegida por la policía? Más allá de todo lo que usted relataba, si usted se tiene que mirar para adentro como fuerza, ¿qué autocrítica realizaría?
Totalmente. Falta capacitaciones. Falta un montón de capacitaciones. No tenemos. Cito un ejemplo, en la Guardia Republicana, los instructores que habían en el polígono de tiro, venían años que venían trabajando y se tuvieron que ir porque perdieron un beneficio que era económico. No los apoyamos ahí. Entonces cambiaron gente nueva. Es empezar de cero de nuevo. Policías que venían capacitando, no solo a policías de la Guardia Republicana, sino a policías de todo el país. Falta capacitación. Y acá en el plan de seguridad festejamos que haya esa reestructura. Que se pueda especializar, pero no solo los oficiales. no solo en la Escuela Nacional de Policía, vamos a profesionar a los que estamos en la primera línea. A eso, yo siempre digo, nosotros somos indios. Yo hice un curso con gente del exterior y ellos no podían creer cómo nosotros con tan poco hacíamos tanto. Nosotros hemos peleado por herramientas de trabajo. Todo lo que hemos pedido ahora, no hemos pedido sueldo. Y hemos pedido equipamiento. En la dirección 2, el grupo...
Sobre eso, Piedra, porque recién usted decía, la policía viene a defender. Bueno, ¿y de qué forma se defiende la policía de la delincuencia? Hoy cuando arrancaba la conversación dijo, supuestamente somos una fuerza de élite. Y recién mencionaba el poder que tiene de armamento lo que es la delincuencia en comparación con ustedes. Mencionaba ahora los equipamientos, hablamos de chaleco antibala, por ejemplo. ¿Qué visión y qué está pasando en la realidad hoy respecto a eso? Para que la gente lo entienda, muchos no entienden de armas, ¿no? Pero, ¿con qué se enfrenta? ¿Cómo se defienden ustedes, digamos, a la hora de hacer su trabajo? ¿Qué garantías tienen?
Y bueno, no tenemos... Tenemos poca garantía, lo hemos denunciado también. Esto es... cada plan de seguridad es depende de la estrategia que se implemente. Y voy a citar un ejemplo. Para uno de los clásicos, venía caldeada la mano con el tema de los clásicos, de las bengalas, el atentado que hubo, hay que llamarlo como es, un atentado, cuando el ministro dijo que salió todo bien, ahí casi más nos mataron policía.
Recordemos una bengala que sale desde la Colombes y cae en la Tribuna América y bueno, hiere a un policía que bueno, en principio parecía de más gravedad, el policía se recuperó igualmente, lo podría haber matado a él o a cualquiera de las personas que estaban a su alrededor.
Totalmente, el policía no se recupera más. La parte que perdió del cuerpo no la recupera más. Y fue negligencia. El jefe del Estado Mayor, en conferencia de prensa, dijo, hemos montado un operativo donde se va a hacer un registro del estadio en el horario de la mañana y el horario de la tarde. La persona que entró a la bengala ya sabía que el registro está después del horario de la tarde, ya se podía ingresar. En ese momento, todo el registro del K9 que hacía el Estadio Centenario, donde tenemos canes, donde buscan este explosivo, terminaba el registro de K9 y entraban los particulares, entraban los vendedores, gente de la AUF, todo eso. Después de que nosotros salimos, es así, públicamente a denunciar esto, ahora dejan un policía después de cada registro. Eso está en la tapa del libro, es universal. ¿No sabía el jefe que eran de eso? Clavijo, ¿no sabe de eso que estudió en Nueva York? ¿No saben todos los jerarcas del Ministerio del Interior que asesoran al ministro? Es básico de la policía. Donde se hace un registro se deja un policía. Yo no puedo firmar un papel, y nosotros le caímos al jefe operativo en ese momento, firmar un papel donde diga, está todo bien, y venía entrando gente. Entonces, ahora, después de todo lo que pasó, de los atentados que han pasado, y voy a citar otro ejemplo más, ahora se está implementando. En una entrevista la directora de la Guardia Republicana menciona, después del atentado a la fiscal de corte, estamos de acuerdo que fue un atentado, casi, podían haber matado a la fiscal y a los policías también. Dice, los policías trabajan en una garita, tienen arma corta, arma larga, tienen chaleco, estaba dando información a la delincuencia. Tenemos una filtración grandísima y lo venimos denunciando hace tiempo. Las novedades de la Policía Nacional se comunican por WhatsApp. Todo. Va a haber un control en propio y General Flores. Tanto se está comunicando por WhatsApp.
¿Pero esa filtración dice que viene por parte de las autoridades o también dentro de las fuerzas también se desparrama esa información?
Y a veces sin querer.
¿Sin querer?
Y obvio. Y voy a hacer un ejemplo, pero básico. Mi amor, estoy acá en tal lado trabajando, mirá, le paso el despliegue. Un primo, che, ¿y aquel dónde está? Ah, está acá, mirá. Ya está, básico, se filtró.
Pero hay quienes lo hacen con intención.
Puede ser también. Obviamente, se filtran los partes policiales. Hoy ustedes, los periodistas, tienen el parte policial al toque, ¿o no? ¿Me averiguás cómo fue el tema ese? Me pasás ese y te dicen, ¿me pasás el parte policial ese que te pasan ustedes? Eso es filtración. Hemos propuesto, o sea, le hemos dicho al ministro, tengo una propuesta en base a eso, hacer una aplicación encriptada, que podamos solamente, tenemos una sola, que es el SIMBRA, que es institucional, que es obsoleto, encriptado, donde podamos nosotros hacer las comunicaciones. Bueno, otra de las cosas, que dicen, el policía está en la esquina trabajando con el celular. Me ha pasado a mí en un procedimiento y el oficial al lado, pasame el parte, estoy trabajando. en un hurto en finca, estoy trabajando, no, pero tengo que pasarlo a fulano, el otro oficial que me está pidiendo así. Estoy trabajando, déjame terminar. ¿Por dónde? Por WhatsApp. Entonces, y tenemos pocas tablets que se implementó, una de las cosas buenas que se implementó, tenemos poca tablet para trabajar. Herramientas, lo básico. Entonces, vamos a hablar del plan de seguridad. Empecemos. Equipamiento, herramientas de trabajo, apoyo a la policía y todo lo que está pasando, todo lo que precisamos.
Salud mental, hablemos de eso, porque he mencionado los suicidios de efectivos. ¿Qué contabilización tienen en este caso de la Guardia Republicana? Algo que afecte igual a toda la policía en su conjunto.
Bueno, dos de la Guardia Republicana, es 1.800 efectivos, esto es grave. 19 a nivel nacional. Tenemos un promedio de suicidio grandísimo. Hay un protocolo que no se está cumpliendo, que es un protocolo rápido de desarme, donde un oficial, el juez o un médico puede diagnosticar que el policía está con posibilidades de atentar contra su vida o de tercero y puede desarmarlo, ¿no? Bueno, ese protocolo no se está cumpliendo, porque tiene 5 días para que lo vea un psiquiatra o un psicólogo. En la Guardia Republicana tenemos un policía que hace 9 meses que está desarmado. Creo que andan unos 200 policías desarmados. No se está aplicando por el protocolo. La Junta Médica de Sanidad Policial es un caos total. Tiene fecha para 2, 3 meses. Entonces, queremos meter más policías, pero tenemos gente que está pronta para reingresar en la actividad. Y no la estamos dando pronto. No estamos cumpliendo con los protocolos. Ahora un policía fue, el médico de medicina general le diagnosticó estrés. Está cansado. 4 días. Lo desarmaron. 3 meses que está desarmado. Recién ahora lo vio la psicóloga de la guardia, tampoco se expidió lo que dijo, no dijo nada. Policía está trabajando desarmado en una cárcel del INR, haciendo una tarea que tendría que ser ejecutiva, porque está en la primera línea desarmado. Entonces, vamos a hablar de salud mental, vamos a ponernos las pilas, porque estamos induciendo un montón de cosas acá. Acá estamos errando. En la Guardia Republicana, 1.800 efectivos, tiene que tener un equipo multidisciplinario. Se lo planteamos a la directora en la primera reunión que tuvimos. Tiene una psicóloga, no sabemos la psicóloga, no sabemos nada de ella. La asistente social, le hemos marcado nosotros el trabajo. El policía que chocaron otro día en Mabil Norte, ese, recién ahora. Y acá quiero aclarar algo. El buen trabajo que viene haciendo la directora de la dirección de asistencia social de la Caja Policial. Por intermedio de ella, y hay un beneficio para los policías, y en estos casos delicados, conseguimos nosotros, un trabajo en conjunto, un subsidio económico para ese policía. A raíz de eso también se consiguió, ahora, después de los meses, que la Guardia Republicana le llevara una canasta. Ese policía casi lo matan, atentaron contra él, lo pasaron por arriba en Malvin Norte. Durante esos 2 meses, el único contacto que tuvo nosotros fue con nosotros.
Piedra, quiero hacerle la última pregunta porque se nos fue el tiempo. Arranca el día jueves y fue anunciado ayer el Plan Más Barrio. ¿La Republicana va a tener un rol? ¿Ustedes están al tanto de eso?
Bueno, el rol de la policía que viene...
Porque arranca por Cerro Norte también, por el Palomar. Es una zona que es considerada una zona conflictiva, ¿no?
Bueno, acá se tiene que hacer cargo el MIDER. Nosotros no tenemos que andar levantando cama de nadie ni andar consultando. O sea, se largó un plan que tendría que haberlo sido MIDER. Nosotros somos prestadores de la seguridad.
Ah, pero usted me está hablando del plan de calle. Yo sí, le estoy preguntando por el plan Más Barrio.
Bien, perfecto. Pero voy a eso. Bien. Hay que corregir eso. Eso hay que corregirlo. Todo ese montón de basura que se tiró, ¿tá? Que dice, no, lo juntamos y lo volvemos, mentira. Se tira ya en no cativo. Bueno, vamos a implementar este plan. Bien. Cada uno que ocupe su rol. Porque terminamos nosotros siendo la Guardia Republicana. Lo que hacemos es el trabajo del MIDE, el trabajo de las intendencias, el trabajo de todo. Falta que nos pongan a limpiar como ponen a limpiar los militares. No, el rol nuestro es garantizar la seguridad del país, ¿tá? Y apoyar prestadores de garantía del MIDE, de esos que van a hablar con estas personas que están en situación de calle, del Plan Más Barrio, celebramos. Pero que se cumpla, que cada cual cumpla su rol. La policía no está para levantar cositas ni nada, no. Va el MIDE, nosotros somos prestadores de garantía. Porque si no, estamos confundiendo. Y vuelvo a lo mismo. Hoy en día somos una pantalla.
Bien, Piedra, le agradecemos este tiempo, una extensa nota. Y bueno, seguramente va a haber oportunidad de hablar de nuevo. Como decíamos al principio, está a la espera de la resolución del ministro sobre ese sumario administrativo que se le ha iniciado. También quizás haya novedades al respecto, pero bueno, gracias de nuevo por haber participado en
entrevista. Gracias por el espacio y permítame aclarar algo. Muchas veces todas las cosas que planteamos nosotros no le llegan al ministro. Y obviamente que él es el culpable porque él elige a su gente. Pero muchas de las cosas que planteamos no le llegan a él. Por eso es donde decimos que está mal asesorado. Al ministro no lo pueden traicionar. Si tienen que decirle todas las cosas que están pasando en la policía, en la guardia, en seguridad, en los policías en Canelones que tenemos desarmados en una comisaría ya, porque están desarmados trabajando en una comisaría chiquita, desarmados. Que le llegue eso al ministro. Porque todo lo inducen a cometer errores a él. Entonces esa jerarquía que tiene al lado tiene que decirle cómo son las cosas.
Gracias. Piedra, gracias por esta participación en la escucha.